Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 14 de junio del 2023 y pues toca hablar del calor, esta tercera hora de calor que ya tiene temperaturas máximas superiores a 45 grados, esto en cuatro estados, 45 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas presentarán hoy un ambiente muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 grados. Se prevén entre 40 y 45 en otros 18 estados, o sea, échale una cuenta, estamos 18 estados entre 40 y 45, más 4 estamos ya en 22 que están por arriba de los 40 grados y luego en otros 8 estados de 35 a 40. Realmente lo extraordinario es los que no están en esas temperaturas ya. La Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 32 grados para las 4 de la tarde, que normalmente es el momento pues más fuerte de todos. Vamos a platicar y le agradezco mucho a Alberto Hernández Unzón. Creo que es importante que hablemos de este tema, y más cuando especialistas de la UNAM anunciaron una cuarta ola de calor en México. Son investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático quienes dijeron que el calor se mantendrá al menos 10 días más y a partir del 1 de julio se sentirá una nueva ola de calor, es decir, se anticipa una cuarta ola de calor. Así es que gracias, Alberto Hernández Unzón, con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, Denise. Bien comentas, es una severa y prolongada onda de calor, 30 estados por arriba, 35. El día de ayer se rompió un récord, Denise, un récord diario, 32.9 en el Observatorio Central de Tacubaya. Esto representa 7 grados por arriba del promedio climatológico de junio. 7 grados es bastante, Denise, pero la, como bien comentas, hoy de 32 a 34, tanto hoy miércoles 14 como mañana jueves 15, se espera que se encuentre el máximo, el centro del anticiclón.
Entre hoy y mañana.
De la alta presión, entre hoy y mañana. Eso va a seguir por lo menos esta onda de calor hasta el día 20. ¿Cómo se observa esto, Denise? Bueno, con precisamente el pronóstico en el nivel de 500 milibares. Es un nivel que se ubica a los 5 kilómetros de altura. Ahí podemos ver la anomalía, qué diferencia hay con respecto a la historia climatológica. Y por eso se puede predecir máximo a 15 días de anticipación cómo viene ese comportamiento del anticiclón. Todavía va a seguir por lo menos hasta el día 20, y digo por lo menos porque después se va a reforzar la misma zona de alta presión, va a estar vueltas. Ahorita está frente a Tamaulipas, el centro de este anticiclón, pero definitivamente se espera que permanezca en esa zona en forma semiestacionaria.
Estamos hablando, perdón, Alberto, nada más para que se entienda, lo que tenemos es una estabilidad, una presión atmosférica alta que impide la entrada de nubes, si lo podemos poner así, es decir, que los mantiene fuera, y esa estabilidad fuera de nubes, sol, etcétera, es lo que está dando estas temperaturas. Me impresiona, por supuesto, las temperaturas récord para estos momentos y para esta época del año. Esto tiene implicaciones varias. Esto también implica no está dejando entrar las nubes, ergo no está dejando que llueva. Entonces estamos en temperaturas altas y también en una sequía excepcional. A ver, déjame hacer una pausa, Alberto, y regresamos sobre cuánto está faltando del agua que normalmente ya para esta fecha, 14 de junio, se habría precipitado como parte de la temporada de lluvias, o por lo menos del inicio de la temporada de lluvias. Vamos a una pausa y regresamos con esto y con esta advertencia de la UNAM de que pasando esto, de todos modos nos llegaría una cuarta ola de calor. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, hablando con Alberto Hernández Unzón. Alberto, decías estas temperaturas, bueno, nos decías la situación en la que nos encontramos, que es atípica, si es que seguimos usando esa palabra, por lo menos que nos muestra una evolución. Esta evolución es mayores eventos como estos de calor. Europa los tuvo el año pasado de manera tremenda en el mes de junio y también de julio. Estamos 7 grados por encima de la normal. Y lo que te preguntaba, esto de que los especialistas de la UNAM advierten que habrá otra, ¿cómo se puede anticipar algo así?
Sí, los modelos de pronóstico globales, tanto el de Estados Unidos como el modelo del Centro Europeo, permiten pronosticar hasta con 15 días de anticipación. Es el máximo, digamos, ventana para ver cómo viene el comportamiento. Lo que se observa es de que prácticamente toda esta semana en la Ciudad de México baja de 28 a 29, al 21, pero no es gran diferencia. Después va a seguir las temperaturas en ese rango entre 27 y 28, ya no alcanzando los 30. Uh-huh. Lo que más se puede observar es prácticamente para el inicio de julio, porque estamos a mitad, y no se ve después de esto si viene otro sistema de alta presión.
Ah, es lo que dicen, perdón. Investigadores del Instituto de Ciencias de Atmósfera y Cambio Climático dicen que a partir del primero habría una nueva ola de calor. Bueno, esto es lo que están diciendo.
Hay pronósticos experimentales, sí, que llegan.
¿Hola?
El tiempo es menor la certeza. Pero bueno, sí, va
por lo pronto esto es esto. Ya, por lo pronto esto va a durar. Nada más me están pidiendo que dé los datos sobre los estados. Los estados entre 40 y 45 grados: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 8 estados con temperaturas de entre 35 y 40, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla y Quintana Roo. Y bueno, pues después muchos más, yo no sé quién esté por debajo de los 30, pero bueno, así las cosas. Y
solo Baja California en la parte de la costa y el Estado de México en la parte de Toluca. O sea, Tijuana y Toluca son los únicos que están en 28 grados, pero el resto del país está muy por encima. Ahora, te acabo de mandar la imagen de satélite del día de hoy del contenido de vapor de agua en niveles medios y altos, y se observa ya 3-4 ondas tropicales, Denise, pero se ubican muy al sur, sin aportar aire húmedo a México. O sea, están bastante al sur, precisamente porque se ubican en el borde periférico del este anticiclón, y eso las aleja. En el mapa que te mandé anoche, te comentaba que las lluvias se establecen en el centro de México del 25 al 30 de mayo. Tenemos un retraso de tal magnitud que 126 presas se encuentran a menos del 50% de llenado. Esto es el reporte de la Conagua al día de ayer. Sí. Están prácticamente en un estado ya muy crítico. Bajó todavía un 1% más de la semana pasada a esta, el Cutzamala. Pero hay otras muchas presas que están mucho más abajo. Y el día de hoy para la Ciudad de México, 32-34, te comentaba, muy fuertes vientos, eso sí, de 40-60 kilómetros por hora, ¿Por qué? Porque como nos encontramos justamente encima de este domo, los vientos son de la parte de la atmósfera alta hacia la Tierra. Y por eso no permiten que escape el aire cálido, porque son vientos subsidentes y por eso se permanece ahí como si estuviéramos en una burbuja de aire caliente, Denise.
Bueno, pues, y lo del agua, en fin, toda la preocupación, algunos estados, por ejemplo, en Mérida, y a ver si al rato vamos para allá, le tendremos la información también con este problema de que la presión sobre los sistemas de enfriamiento, se exige electricidad, se están quedando sin electricidad, en fin, son toda una serie de cosas que están ocurriendo con consecuencias, por supuesto, para la salud, para la vida cotidiana, no, en fin, una serie de cosas las que están ocurriendo con este tema de las temperaturas. Entonces, por lo pronto, prepararse, esto sigue y le estaremos informando con Alberto Hernández Unzón periódicamente sobre el tema. Gracias, sí. Alberto.
Y mucho cuidado también con el incremento de los incendios forestales. De acuerdo a este reporte del informe semanal de Conagua, son 110 focos de calor detectados en las últimas 24 horas, 110 focos de calor y hay 70 incendios activos.
Bueno, gracias Alberto.
Gracias.
Y nos vamos con el resumen de lo más importante. Le doy la bienvenida a Olivia Salón, que está aquí. ¿Cómo estás, Olivia?
Gusto en saludarte.
Nos vamos con el resumen, con más del resumen de lo más importante. En Sinaloa mantienen productores bloqueo al aeropuerto de Culiacán. Van 16 horas sin vuelos desde la tarde de ayer. Productores de maíz impiden operaciones en el aeropuerto como medida de presión para exigir precios de garantía. Lo hemos estado platicando aquí. Hoy vamos a tocar el tema con Adrián López, director del Noroeste. Ellos piden precios de garantía para el maíz, trigo y sorgo. Exigen que el gobierno, a través de su programa extraordinario de adquisición de maíz, compre la totalidad del maíz blanco y que se proteja con recursos extraordinarios la comercialización del trigo y del sorgo. El gobernador del estado, Rubén Rocha, dijo que la situación de los productores no es competencia de su gobierno, pero ofreció gestionar ante la federación algún tipo de acuerdo.
Y son 8 los funcionarios que dejarán el gabinete para buscar una candidatura. Tras la reunión con su gabinete legal y ampliado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana, sin mencionar nombres, que son 8 los funcionarios de varios rangos quienes van a dejar el cargo para buscar participar en el proceso electoral a nivel federal o local. Descartó que las posibles renuncias provoquen alguna afectación en su gobierno, pues serán sustituidos por mujeres y hombres con convicciones, principios, y no va a haber ningún problema, es lo que dijo. Aseguró que sus proyectos prioritarios tienen responsables independientemente de la secretaría de que se trate.
Y se registró Marcelo Ebrard para ser incluido en la encuesta de Morena. Este mediodía, el exsecretario de Relaciones Exteriores presentó de manera formal su solicitud para ser incluido en la encuesta con la que Morena va a elegir a lo que llama su coordinador nacional de defensa de la Cuarta Transformación. Fue en un hotel en Avenida Revolución, presentó el registro, informó que los recorridos por el país que iniciará el lunes serán austeros y que buscará a las personas sin acarreos. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el partido no le va a dar recursos a los aspirantes para sus recorridos y que la fiscalización la hará cada uno de los candidatos. Si no se hacen recorridos austeros, la gente lo va a ver muy mal, eso dijo Mario Delgado.
Y Claudia Sheinbaum, por su parte, comenzó a despedirse, presentó hoy el último informe de seguridad como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Durante el evento se despidió de la policía, pues dijo que a partir del viernes pues ya será efectiva su renuncia para buscar el cargo de coordinadora nacional de defensa de la Cuarta Transformación. Tras agradecer el trabajo del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, de la policía y de la fiscal Ernestina Godoy, Sheinbaum destacó la reducción de 58% en delitos de alto impacto en los últimos 4 años.
Bueno, y citó, me dicen que citó a una conferencia de prensa a las 2 de la tarde, me dicen, bueno, la había citado antes, la pasó a las 2 de la tarde, nada más. A Olivia les pido que confirmen exactamente esta convocatoria. El director del Metro ofreció disculpas por las fallas ayer en la línea 9, Guillermo Calderón, reconoció que la falla en el servicio ocurrido en esta línea la noche del martes fue un error humano y afectó a entre 15 y 20 mil usuarios. que literalmente salieron de las estaciones, inundaron literal las calles en la redonda. O sea, fue algo muy impresionante. Sí, sí, sí. Se desalojó a los usuarios luego de que un tren golpeara el aparato de cambio de vía en la terminal Pantitlán. La conductora ha sido sometida a una investigación en el área de incidentes relevantes para que se aclare si se trató de una destrucción, de una distracción o de otra cosa.
Bueno, ¿y qué tal esta noticia? Detienen a una regidora de Tamaulipas con 52 kilos de cocaína. Es Denise Ahumada Martínez, regidora de Reynosa, fue detenida en Falfurrias, Texas, en Estados Unidos, por la patrulla fronteriza cuando la funcionaria iba a bordo de una camioneta con dirección a San Antonio. Según la patrulla fronteriza, en el puesto de control, una radiografía reveló anomalías dentro de los asientos del vehículo donde viajaba. Después de una revisión, fue que se encontraron los paquetes con droga. El 12 de junio pasado, la regidora se presentó en la Corte Federal de McAllen, donde un juez determinó la detención sin derecho a fianza de esta regidora, que llegó al Cabildo de Reynosa como plurinominal del Partido Verde, pero en la campaña a gobernador renunció al Partido Verde y se alió con el PAN.
Bueno, y pausa, la Reserva Federal de Estados Unidos alza de tasas de interés. Interesante, esto tuvo ayer, se empezó a anunciar y tiene efecto sobre el cambio, el peso dólar. La oficina estadounidense anunció que por unanimidad se determinó pausar las alzas y anunció la decisión de mantener su tasa de interés en un rango de 5 a 5.25 después de 10 aumentos consecutivos. Lo vamos a platicar con Raúl Félix, le vamos a dar también cómo se está cotizando el peso en los mercados, y pues es la primera vez que la Reserva no sube su referencial desde marzo de 2021. Los datos también de inflación los llevaron a tomar esta decisión. Vamos a hacer una pausa y regresamos con toda la información al volver.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento.
Sucesión. www.radioformula.mx.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y el aeropuerto de Culiacán, entiendo que sigue cerrado. A ver, me voy con Adrián López, director del Noroeste. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo está la situación allá en Culiacán? Estas manifestaciones, llevan ya varias semanas, cada vez han sido más, fuertes. Ahora se fueron hacia el aeropuerto. Cuéntanos cómo está la situación.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes a ti, a tu auditorio. En efecto, el aeropuerto de Culiacán sigue cerrado, no pueden realizar operaciones ni de salida ni de entrada de vuelos. Pues ya va por las 18 horas de cierre desde ayer en la tarde, en que los productores agrícolas, mayoritariamente de Culiacán, se manifestaron primero en Palacio de Gobierno y luego acudieron a las instalaciones del aeropuerto para tomarlo. Generó ahí algunas confrontaciones con algunos pasajeros, acudió la Guardia Nacional más en un plan como de contención, pero no ha habido tampoco ningún intento de desalojo, ni mucho menos. El aeropuerto está tomado por los agricultores, nos fuimos a dormir así ayer y continúa así, eso lo expresa el mismo aeropuerto en sus diversos comunicados, y justo hubo una rueda de prensa con el gobernador, que no se ha reunido todavía con los agricultores después de esta crisis, donde pues señalaba que el gobierno del estado pues no está en capacidad de resolver las peticiones que exigen los agricultores de acuerdo al pliego petitorio que vimos, que básicamente pide uno que pues haya una solución para todos. El plan de comercialización que hay hasta ahora llega a 1.8 2 millones de toneladas, pero la cosecha total esperada es de 6 millones de toneladas, que pues no tienen garantía todavía de encontrar un precio justo. Entonces, el reclamo es precisamente un precio justo para todos.
Bueno, el tema es, llevan semanas y creo que la respuesta del gobierno ha sido que no piensa responder esas demandas, ¿no?
Bueno, lo que dice hoy el gobernador es que el gobierno no puede, evidentemente estamos hablando de miles de millones de pesos acercar el precio del mercado actual por tonelada al precio justo, que ya pues ni siquiera se habla de 7,000 pesos, sino algo cerca de eso. Pero por el otro lado, el plan de comercialización que garantiza a pequeños ejidatarios, que hasta 10 hectáreas de siembra, pues sí, los CIS les garantiza a ellos y todavía otras 800,000 toneladas más para, digamos, el siguiente piso de productores hasta 20 hectáreas, pero pues quedan todos los medianos y los grandes sujetos al precio de mercado, y pues es lo que no están aceptando. Lo que hoy
es, ¿de cuánto estaríamos hablando? Porque entiendo que estamos por tonelada a 5 y tantos, ellos pedían 8 o 7, es decir, un subsidio significativo por tonelada. Hay una evaluación de cuánto en realidad es una, qué petición, esto qué significa, le están pidiendo al erario qué cantidad.
Pues 6,000 millones es wow. Muy dinero. Eso es prácticamente el 10% del presupuesto anual de Sinaloa.
6,000 millones de pesos.
Claro, digamos que le pagaras a los 4 millones de toneladas los 2,000 pesos que quieren de diferencia, o 1,500 pesos, dependiendo del, pues, de lo que se defina como un precio justo, ¿no? Ya más que nada los 7,000 no están allí. Es una cifra que se quedó en la cabeza, pero la exigencia al final es como encontrar un plan para todos y no solo para algunos. Y lo que dijo el gobernador hoy es que pues él con gusto canalizaba el tema a presidencia, porque el gobierno del estado no tiene capacidad para eso. Sí. Y hoy durante la mañanera, pues yo la vi y no estuvo el tema, ¿no? Sí. Un tema que al final sí es de alcance nacional, porque Sinaloa es el granero de México.
Sí, totalmente. En ese tema. Totalmente. Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Adrián.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Gracias. Pues delicadísimo. Está Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Le agradezco mucho, Baltasar, que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Denise. Aquí a la orden.
Bueno, escuchábamos la petición es un precio de garantía por tonelada. El precio internacional por tonelada está, o consideran ustedes que no les garantiza la subsistencia. Por otra parte, pues haciendo cálculos de lo que me decía hace unos momentos Adrián López, me decía son 6,000 millones de pesos lo que le estarían pidiendo a la Federación, y por lo que vemos la Federación pues no está diciendo que tiene la capacidad de responderles.
Sí, te voy a más o menos describir un escenario de manera de preámbulo.
A ver.
Nosotros tenemos ya 3 meses en esta lucha para hacernos escuchar por el gobierno federal, y efectivamente este tema y este problema tiene que ser resuelto a nivel federal, no estatal. ¿Sí? Porque es de dimensiones superiores para los presupuestos estatales. Hemos recibido muchas desatenciones, incluso me atrevo a decir indolencia del propio presidente de la República, porque le hemos pedido audiencia de manera formal.
¿No los ha recibido?
Y no nos manda el mensaje a través de Atención Ciudadana que pues no le interesa platicar con los productores, porque tiene sus prejuicios, ¿no? Y bueno, eso se entiende. Él dice que los productores de Sinaloa somos gente rica que no requiere apoyo. La verdad es que las cifras actuales de los precios y de los costos nos arrojan como resultado la incompatibilidad de los cultivos del maíz, el trigo y el sorgo en este momento. Y en ese caso nosotros reclamamos solo la aplicación de una ley derivada del artículo 27 que se llama Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde se contempla una situación de contingencia de mercado, se llama, así como una contingencia meteorológica, está prevista una contingencia de mercado, que es precisamente cuando el precio del producto, o en este caso el grano, es menor a los costos de producción. Esto nos dejaría a nosotros en una situación de quiebra económica a todos los productores del estado y del país, porque este precio ahorita rige a nivel país, que es una referencia al precio de la bolsa de Chicago.
¿En cuánto está la tonelada?
Eso es todos los días varía, pero para hablar en números redondos anda arribita de 5,000 pesos.
De 5,000 pesos la tonelada. ¿Cuál es el mínimo para ustedes para ahora sí que salir con los costos de producción?
El mínimo para tener un costo de producción y un margen de utilidad de alrededor del 20%, que es razonable para un negocio, cualquiera que sea, nosotros necesitamos un precio para el maíz de 7,000 pesos y para el trigo de 8,000 pesos.
Es que esa es una diferencia muy significativa, digamos, para el tema. Por eso preguntaba el costo de producción y no pregunté sobre las utilidades, porque la contingencia de mercado básicamente es decir, algo pasó en el mercado mundial que nos pone por debajo el precio, digamos, de sobrevivir, pero sí. Pues eso sería trasladarle a la factura, digamos, incluso de los beneficios, del 20% de beneficios, pues a todos los mexicanos.
Es correcto, sin embargo, la propia ley lo establece, ¿no? Nosotros para poder seguir produciendo maíz y los granos a los que nos estamos haciendo referencia, pues no lo podemos hacer con el costo de producción, porque nuestro trabajo también tiene un valor, y el valor mínimo es el 20, como cualquier otro ciudadano.
No, es que el tema es que, sí entiendo, nada más quisiera yo, porque si no todos tendríamos garantizado nuestro trabajo en el país, y no es así, ojalá fuera así, yo creo que debería ser así, pero no, es decir, no todos los mexicanos tenemos ni tienen garantizado un trabajo, hay contingencias efectivamente ambientales de mercado. Me parece interesante que exista para el tema de una contingencia de mercado previsto algo. Lo que me parece difícil es pasarle todo ese costo, digamos, el costo incluso de este beneficio que todos tenemos que tener por trabajar a los impuestos. ¿El gobierno lo que está diciendo qué es? ¿Que ustedes en realidad pueden sobrevivir con ese precio de mercado?
Con 5 pesos del kilo para el maíz, claro que no. O sea, nosotros traemos costos de en cifras en pesos, nosotros traemos costos de 65,000 pesos y una producción promedio en el estado de 11 toneladas.
Lo voy a interrumpir porque si no vamos a entender las cifras. Voy a hacer una pausa, don Baltasar Valdés, presidente de los Campesinos Unidos de Sinaloa. Vamos a una pausa y regresamos para terminar de entender este tema. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estamos hablando con don Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Entonces, él lo que nos dice es, hay una ley, la ley, el artículo 27 de desarrollo rural sustentable o sostenible, ¿o cómo era?
Sustentable.
Que establecería que en caso de una contingencia de mercado, es decir, que el precio del producto esté por debajo del costo de producción, tendría que entrar el gobierno federal y ellos, haciendo un cálculo de sus costos de producción más 20%, pues están pidiendo se les dé pues 2,000 pesos, o sea, 2,000 pesos por tonelada o hasta 3,000 pesos por tonelada según el producto. El gobierno no está respondiendo a esto, el presidente, por lo que me dice, considera que tienen dinero para asumir esto. ¿Qué van a seguir ustedes haciendo? Por lo pronto está, pues no hay movimiento en el aeropuerto de Culiacán, ¿lo piensan mantener? ¿Cuál es la estrategia?
Sí, nosotros tenemos la esperanza porque hemos decidido hacer como último acto de resistencia la toma de este aeropuerto, el tiempo que sea necesario para recibir la atención del gobierno y que se resuelva este problema de comercialización de maíz y trigo.
En las 16 horas que llevan impidiendo la entrada y salida de nadie al aeropuerto de Culiacán, ¿han recibido alguna comunicación?
De parte del gobierno federal no ha habido todavía ningún contacto. El gobierno estatal, a través del subsecretario de gobierno, hemos tenido diversas conversaciones vía telefónica, incluso estuvo aquí anoche haciendo algunas propuestas, pero que se suscriben nada más a mejorar el programa de compra de Segalmex, que es donde se asume que quedaría resuelto el problema de comercialización con un precio de 6,965 pesos para los productores de 10 hectáreas o menos, o sea, para los pequeños productores.
¿Cuántas hectáreas tiene usted?
Yo siembro 8 hectáreas y media y por supuesto cuento que me hago de cargo de la parcela de mi padre, que ya está mayor, que es de 8.8 hectáreas.
O sea, usted sí está entre los pequeños productores.
Yo estoy en los primeros, sí, exactamente.
O sea, usted sí va a recibir ese apoyo.
Estoy fuera del esquema.
¿Y por qué?
Porque el esquema no está funcionando. No tuve yo una bodega donde colocar mi producción porque no hay suficientes bodegas. Las bodegas no atienden a todos los productores de 10 y o menos. Por una sencilla razón, las bodegas que decidieron entrar al esquema tienen sus compromisos con sus propios acreditados y por supuesto que van a proteger la producción de ellos.
Bueno, pues complicado el tema. Vamos a estar pendientes. Por lo pronto ustedes entonces no piensan hoy, dejar el aeropuerto de Culiacán.
Nosotros pensaríamos en dejarlo si el gobierno tomara la decisión de resolver este asunto.
Bueno, gracias, le agradezco mucho.
Hasta luego.
Gracias, Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. Y nos vamos, tengo en la línea telefónica al alcalde de Hermosillo, Sonora, Antonio Astiazarán. Alcalde, gracias por tomarme la llamada. Pues tuve información esta mañana de que la situación en Hermosillo por el calor es realmente delicada.
Así es, Denise. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por la oportunidad a ti y a quienes hacen el favor de escucharnos esta tarde. En efecto, Denise, nos pasa con el calor como sucede en ocasiones con el frío, es decir, los extremos en las temperaturas ocasionan que tengamos que llevar a cabo pues una serie de recomendaciones de protección civil que dimos a conocer el día de ayer. Esperamos temperaturas, Denise, de casi 50 grados centígrados en los próximos días. En los próximos 10 días tendremos temperaturas que solamente el registro...
¿Ahorita cuánto están, alcalde? Dígame.
Híjole, ahorita está, pues ahorita debemos andar por alrededor de los 38, 40 grados centígrados más o menos, ya. Pero se espera que en los próximos días suban hasta 42, mañana, 43, pasado, 43, 44.
¿Y entonces cuáles serían las medidas, los niños en las escuelas? En fin, cuénteme, ¿qué van a hacer?
Bueno, en primer lugar, estamos llevando a cabo una serie de recorridos para quienes se encuentran en una situación vulnerable, podamos apoyarlos a través de Protección Civil y de la Policía Municipal con agua y suero a personas que se encuentran en situación vulnerable, e incluso estamos habilitando centros hábitat que tenemos en la ciudad para poder resguardar temporalmente a la población que se encuentra en esta situación, para que cuenten pues con un lugar digno y sobre todo con habilitado con aire acondicionado para sortear estas temperaturas, ¿no? También tendremos por el lado de agua de Hermosillo, estamos haciendo una serie de medidas para mejorar la distribución y el abasto de agua, porque como sabes, en esta época, Denise, cuando incrementa el calor, se incrementa también el consumo de agua, y este es un tema que también nos preocupa. Y por último, también cuando suceden este tipo de temperaturas, tenemos una mayor frecuencia de incendios en predios que están desocupados. Entonces también estamos trabajando con el Departamento de Bomberos y la Policía Municipal para estar monitoreando cualquier situación que se pueda prestar con incendios precisamente por la época pues de falta de lluvia y las altas temperaturas, Denise.
Y dígame, alcalde, estas temperaturas pues se van, es muy probable que se empiecen a repetir año con año. ¿Cuáles son las medidas de una ciudad como Hermosillo a mediano y largo plazo para hacerla más habitable en medio de estas temperaturas? No sé, espacios de sombra, no sé si han estado sembrando árboles, si están generando, poniendo lonas, en fin, en las calles. ¿Qué es lo que están pensando hacer para sobrevivir cada vez a temporadas más continuas de calores de este tipo?
Es correcto, Denise, te debo decir que para nosotros es un tema que no solamente nos preocupa, sino también nos ocupa. Por ejemplo, el año pasado sembramos 5,000 árboles regionales, que son de los que no consumen mucha agua, y para este año tenemos la meta de por lo menos sembrar otros 10,000 árboles. Y para
¿qué
tener
tipo
más
de árboles?
De sombra. Son árboles regionales, tipo palo verde, mezquite, son árboles que no altamente consumidores de agua, pero que además hay que decirlo, acabamos de inaugurar un sistema de riego, por ejemplo, de áreas verdes con agua tratada, porque también ese es otro problema que tenemos.
¿Por goteo? ¿O lo están regando así, tal cual, con manguera?
Goteo, pero con agua tratada, es decir, con agua que reusamos. Una vez que se utiliza en las viviendas, se da un tratamiento a través de una planta tratadora de aguas residuales, y esa agua la estamos utilizando para regar agua, áreas verdes. Y esa es una meta que nos hemos propuesto, por lo menos para este año, sembrar 10,000 árboles regionales que no sean altamente consumidores de agua, porque precisamente este tema es un tema que viene y que se va a quedar y que va a crecer. Y la otra, Denise, a la que le estamos apostando mucho en Hermosillo, Hermosillo se le conoce como la ciudad del sol, nosotros estamos promoviendo mucho el uso de energías renovables y la eficiencia energética. Tenemos un programa, por ejemplo, aquí en la ciudad que se llama Hogar Solar, en donde apoyamos a familias para instalar paneles solares en el techo de sus casas y reducir su consumo energético. Y esto, en el largo plazo, creemos que nos va a permitir precisamente que podamos consumir menos electricidad y, por lo tanto, poder contribuir con ello también al medio ambiente. Tenemos la flotilla de patrullas eléctricas más grande del mundo aquí en Hermosillo, Denise, 220 patrullas que estamos cargando con energía solar, y en realidad estamos apostando.
¿Aire acondicionado en todo el transporte público?
En el transporte público sí lo hay, es competencia del gobierno del estado, es el quien otorga las concesiones, sí lo existe el transporte público, pero la verdad es que por mucho también este tema de eso es un tema que debería mejorar, porque pues hay que decirlo, siempre en el transporte público nos encontramos en el círculo vicioso del huevo o la gallina. Normalmente el concesionario aspira a poder cobrar mejor lo que es la cuota del transporte, porque los altos costos del diésel y de lo que es el aire acondicionado le genera un incremento en los costos que no puede finalmente repercutir en el usuario. Entonces, este es un tema que también se requiere. Aquí en Hermosillo, Denise, déjame decirte que todas las viviendas deberíamos de por ley, y esto es un tema en el que estamos trabajando, contar con aislamiento térmico. No es posible que haya casas que en el verano son más calientes adentro que afuera, y eso es parte de lo que estamos trabajando también como parte de una agenda que tenemos precisamente para contener el cambio climático.
Bueno, pues interesante, esto se tiene que empezar a hacer y ya, porque pues lo hemos visto y estamos viendo también las tendencias. La tendencia es mayor temperatura, menos agua, y todo eso implica pensar bien cómo estas ciudades, las que tienen mayor presión, van a sobrevivir. Pues muchísimas gracias, alcalde, le agradezco muchísimo.
Al contrario, Denise, muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenas tardes.
Gracias, Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, Sonora, y le agradezco mucho al exalcalde de Quito y actual director de la Iniciativa de Ciudades Líderes en el Cambio, en Cambio Climático, del Atlantic Council en Washington, ese Mauricio Rodas. Le agradezco mucho, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Pues ustedes están pensando, Mauricio, le agradezco que me haya tomado la llamada, ustedes están pensando lo que una ciudad tiene que hacer y las mejores iniciativas que hay en ciudades en el mundo justamente para hacerlas habitables en la medida en que el cambio climático o este calor extremo vaya dándose en el mundo. Y ustedes ya tienen vistas cuáles pueden ser esas estrategias, Mauricio.
Así es, Denise, y de hecho hemos platicado con el alcalde de Hermosillo, que me antecedió en la palabra sobre algunas de estas ideas. Ajá. Sí, efectivamente. Y, a ver, primero hay que entender frente a qué tipo de fenómeno nos estamos enfrentando. Se trata de el fenómeno derivado del cambio climático que mayor número de muertes provoca en conjunto que todos los demás. Es decir, si es que sumamos el número de víctimas, por ejemplo, de las inundaciones, de los huracanes, de los incendios forestales, etcétera, tenemos que el calor extremo mata más gente. Y eso, lamentablemente, mucha gente no lo conoce. Uh-huh. Y no lo conoce por una razón muy sencilla, Denise. Al calor extremo se lo conoce como el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no es visualmente impactante, no es del tipo de imágenes que tú miras en las noticias. ¿A quién mata el calor extremo? El calor extremo mata a la persona adulto mayor que vive sola en un departamento sin aire acondicionado. Mata a una persona en situación de calle, mata a una persona que trabaja a la intemperie, mata a la población más vulnerable. Pero es un asesino letal al que hay que tomar muy en cuenta. Ventajosamente...
Me estaba pensando, Mauricio, estaba pensando que muy de vez en cuando efectivamente nos damos cuenta de esto. Y estaba recordando hace ya muchos años, quizá la primera alerta, fue una onda de calor en Francia que provocó la muerte de muchísimos adultos mayores y que esa noticia sí le dio la vuelta al mundo. Pero es cierto que aparte de ese caso, no tengo el recuerdo de que la noticia de las muertes provocadas por el calor se hicieran, digamos, noticia internacional.
Exactamente, y por eso existe una falta de conciencia respecto a la magnitud de la amenaza a la que estamos enfrentando. Permítame comentarte algo, Denise. Ahora en México estamos enfrentando el hecho de que 22 estados de la República están superando los 40 grados, pero en algunos de esos lugares esto de alguna manera era predecible en el futuro. Sin embargo, en la medida en la que el cambio climático se siga haciendo más agudo, como lamentablemente sabemos que va a ocurrir en los próximos años y décadas, tenemos que estar preparados para que este fenómeno pueda ocurrir en cualquier lugar, incluso en lugares que son considerados fríos. Y permíteme llegar a un ejemplo extremo. El año pasado, durante el verano, la ciudad de Londres, que tiene la imagen de ser una ciudad fría, superó los 40 grados centígrados. El aeropuerto de Luton, en el norte de Londres, vio cómo su pista se derritió literalmente por efectos de las altas temperaturas. Y el problema es que una ciudad como Londres no está preparada para enfrentar este tipo de fenómenos porque solamente el 3% de las viviendas tiene aire acondicionado. Por lo tanto, el número de fallecidos en Londres por esta causa fue tremenda. Y nos enfrentamos a un problema adicional, y es que el número de víctimas del calor extremo está tremendamente subestimada. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece en un hospital, en el formulario en el que se establece la causa del fallecimiento, no existe una casilla que se indique que la causa del fallecimiento fue calor extremo. Dice un infarto, un problema renal. Exacto. Por lo tanto, estamos frente a cifras absolutamente subestimadas.
Mauricio, ¿y cuáles son las mejores prácticas que ustedes han encontrado? Le preguntaba yo justo al alcalde de Hermosillo sobre ese tema, porque pues esto es algo que hay que empezar a hacer hace 20 años, o había que haber empezado a hacer hace 20 años, estamos tarde, pero hay que hacerlo ya. ¿Y cuáles son eso que se ha probado vuelve más habitable esas ciudades que están hoy convertidas en auténticos infiernos?
Como te decía, Denise, ventajosamente hay soluciones, y hay soluciones que son costo efectivas. Y esto se lo tiene que atacar fundamentalmente en zonas urbanas, donde el problema del calor extremo es más grave. ¿Qué tipo de soluciones costo-efectivas podemos implementar? La aplicación de pintura blanca reflectiva en los techos de las viviendas. Eso permite de que en lugar de que el calor se absorba y caliente la temperatura interna de las viviendas, el calor se refleje. Está comprobado que eso puede lograr que la temperatura interna, incluso sin aire acondicionado, baje entre 4 y 5 grados centígrados, lo cual es muchísimo. Solución fácil y muy efectiva. Otra, el aplicar materiales de pavimento que en lugar, y nuevamente, de absorber la temperatura, lo refleje. Todo eso contribuye a generar una temperatura más fría en todo el entorno. Por supuesto, programas de arborización. Mientras mayor vegetación urbana tengamos en nuestras ciudades, eso no solamente contribuye a generar zonas de sombra que representan oasis para...
A ver, perdón, Mauricio, disculpa que te interrumpa. Estamos hablando con Mauricio Rodas, exalcalde de Quito, especialista en este tema de cómo preparar ciudades frente al calor extremo. Tengo que hacer un corte comercial, por favor. Agradecería mucho si puede continuar platicando con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Mauricio Rodas, exalcalde de Quito, actual director de la iniciativa Ciudades Líderes en el Combate al Calor Extremo. Nos está hablando de todas las cosas que se podrían hacer. Nos empezó a mencionar en los techos, poner pintura blanca reflectiva, aplicar materiales en el pavimento que no absorban. Ayer veíamos cómo los compañeros del meteorológico de NMAS medían cuál era la temperatura del zócalo y estaba, la temperatura del aire estaba a 30 y tantos, la del zócalo estaba alcanzando los 48, una cosa, o sea, es decir, lo que el piso estaba reteniendo, el sembrar árboles por la sombra, pero también por otra cosa, Mauricio decía, no solamente por la sombra, sino por otros beneficios.
Sí, sí, venir, por la generación de oxígeno.
Claro.
Y eso refresca el ambiente. Entendamos por qué es importante fundamentalmente atacar los efectos del calor extremo en zonas urbanas. ¿Por qué razón? Porque los materiales de la infraestructura, las paredes, los pavimentos, los techos, absorben calor, y porque evidentemente las zonas urbanas tienen menos vegetación que las zonas rurales. Por eso, mientras mayores medidas podamos tomar para atenuar esos efectos, mucho mejor. Y podemos ir desde lo más básico que te acabo de comentar, que repito, son soluciones costo efectivas, porque aplicar pintura blanca reflectiva en los techos no es costoso, el aplicar techos verdes en las viviendas no es costoso, el aplicar materiales reflectivos en los pavimentos no es costoso, pero genera un gran efecto, al igual que los programas de arborización, y genera un beneficio fundamental. Pero podemos ir a soluciones más sofisticadas, como por ejemplo las que nosotros, desde el H&R's Rockefeller Foundation Resilience Center, estamos aplicando en la ciudad de Sevilla, en donde desarrollamos por primera vez en el mundo un sistema para nombrar y categorizar olas de calor, al igual que ocurre, por ejemplo, con los huracanes. Los huracanes reciben
sí, categoría 1, 2, 3, exacto. Ah, por exacto, nombrarlos, de ponerles un nombre. Ajá.
Ponerles un nombre, por un lado, y ponerles una categoría en función de su nivel de amenaza. Eso se ha probado en los Estados Unidos desde los años 50 como una solución muy efectiva. ¿Para qué? Para que la gente identifique al huracán por su nombre e identifique su nivel de amenaza y en función de eso
tome medidas.
Determinadas medidas de precaución. Ahora, para que tengas una idea, Denise, el calor extremo mata en Estados Unidos 20 veces más gente que los huracanes al año. Entonces, si hemos adoptado ese tipo de medidas en Estados Unidos con los huracanes, ¿por qué no hacerlo con las olas de calor? Tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo a nivel de ciudades. Sevilla se convirtió el año pasado en la primera ciudad del mundo en tener una ola de calor con un nombre, Zoe, en función también de un nivel de categoría en relación a su severidad. Y eso permitió generar un sinnúmero de mecanismos de comunicación desde el Ayuntamiento de Sevilla para decirle a los ciudadanos qué tipo de medidas de protección debían adoptar para proteger su
interesante
vida, su
salud. Pues yo creo que sería qué interesante todo este tema, Mauricio Rodas. Interesante también, me da gusto saber, no sabía que estaban en contacto el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, con ustedes, y creo que esto es pues un tema que hay que aplicar y que hay que promover de manera rápida para justamente hacerle frente a este tipo de eventos. Creo que toda esta información es muy útil, y pues yo deseando que volvamos a platicar pronto, Mauricio, para estar viendo qué está haciendo México y si hay un acercamiento ya más formal. Muchísimas gracias por haberme tomado la llamada, Mauricio.
Denise, con muchísimo gusto. Y
tenemos que ir a pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
estamos aquí atando cabos. Qué interesante, la verdad, todo lo que nos dijo Mauricio Rodas, exalcalde de Quito, y todo lo que implica esta preparación que tendrían que estar haciendo las ciudades sobre el tema del calor extremo. Me parece interesantísimo lo de Sevilla, este tema de que existan nombres y que existan, claro, que te digan, viene una ola de calor nivel 5, y uno ya sabe que eso es un huracán nivel 5 y que tiene consecuencias mortales superiores a las de un huracán nivel 5. Entonces, esto implica preparación en todo nivel, así como vemos a la Comisión Federal de Electricidad prepararse cuando viene un huracán para levantar los postes inmediatamente. En este caso, pues es también una estrategia de priorizar la electricidad para los lugares y las zonas con máximo calor, para salvar a las personas que pueden morir justamente por estos calores extremos. En fin, es interesante, y estaremos platicando con otros alcaldes a ver si conocen esto a lo largo de esta semana. Vámonos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente López Obrador reveló que previo a la votación en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la ley que ordenaba que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa, se comunicó él con 5 ministros para convencerlos, tratar de convencerlos de avalar esta legislación, explicarles que el objetivo era que la corporación no se eche a perder en un futuro. Dijo que con 2 ministros de plano no pudo, y así se reflejó en la votación. El Ejecutivo se comunicó con Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, quienes fueron propuestos por él para este cargo, más Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, cercano a él. Al final, solo Saldívar, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron para que se mantuviera el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena. Es decir, González Alcántara y Ríos Farjat, pues no se dejaron convencer.
Meten el recurso para declarar inconstitucional. Yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con 5 para garantizar los 4 votos. Entonces, si hablo con 5, uno por uno, no saben lo que me costó. Me costó porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos. Pero esto vale, ya hablé yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los 5, pues con 2 no pude. O sea, no me dijeron que no ahí, sí, cómo no, de manera muy hipócrita, pero eran 4 los que se necesitaban, nos quedamos con 3. Y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa.
Y aún más acusó que el Consejo de la Judicatura no ha servido para nada, pues dijo no hay ningún juez, magistrado o ministro enjuiciado, y todos han optado por el silencio ante algunas decisiones que considera son en favor de delincuentes. En la conferencia se presentó el caso de Gustavo Cárdenas Fuentes, previa a su discusión en la Suprema Corte. Se trata de a quien se identifica como tío de Luis Cárdenas Palomino, colaborador de Genaro García Luna. Tiene una deuda fiscal de 342 millones de pesos con actualizaciones. Y bueno, pues decían esta mañana que si se aprobaba el amparo, como no ocurrió, se daría un precedente y el gobierno perdería diversos casos que en su conjunto ascienden a 10 mil millones de pesos. El procurador fiscal Félix Medina advirtió que el ministro Polito Aguilar presentó 3 proyectos para desechar el registro.
Ya no te oigo, Sara.
Cambió el sentido de su propuesta, eso fue lo que dijo.
¿Quién sabe bajo qué circunstancia, después de estos 3 proyectos, él cambia y lo que van a discutir hoy ya no es desechar el recurso, sino favorecer al señor Cárdenas?
Y bueno, pues ya en otro tema, sin entrar en detalles, el presidente reveló que durante su reunión con consejeros del INE les pidió actuar de manera independiente y no convertirse en empleados de la oligarquía.
Ayer se los dije a los del INE, yo no les voy a estar diciendo qué van a hacer, ustedes son independientes, son autónomos, nada más que actúen de manera democrática y no se conviertan en empleados de oligarcas como era antes. El INE, al servicio de Claudio X González y de toda esa minoría corrupta y rapaz, actúen con independencia.
Finalmente dijo que de la reunión con integrantes de su gabinete se sabe que van a renunciar más o menos 8 servidores públicos, se les entregó un cuestionario que ya tiene en poder el presidente López Obrador. El reporte que tengo, Denise.
Gracias, te agradezco, gracias. Interesante, nada más me quedé pensando, creo que ya tengo a Salvador Camarena en la línea telefónica, hablamos con él ayer y pues ya estamos abusando de él. ¿Cómo estás, Sal?
Al contrario, un gusto siempre, Denise.
Oye, nada más, antes de pasar con el tema que platicamos ayer del gabinete y los que se iban y demás, que el presidente adelantó que eran 8, no dijo quiénes, y que me platiques lo que conseguiste sobre cómo fue la reunión. ¿Tú te imaginas? El presidente hoy básicamente nos dijo que él buscó a 5 ministros de la Suprema Corte. Me da risa, pero creo que de nervios, de imaginarme que el presidente los llamó, los sentó y les dijo, esto es fundamental. O sea, y ellos, pues, ahí les respondieron y tal, y pues logró 3 votos, que sabemos que son los de Esquivel, el voto de, espérame, Esquivel,
de Loreta,
y el de...
Saldívar.
Y de Saldívar. Y, pero, pues, los otros dos, que pues son también los que él mandó, Alcántara
y
Ríos Farjat, gracias, no... Pues básicamente, pero es una escena que está interesante, el presidente llamando a ministros para convencerlos, bueno, se llama cabildeo, pero bueno, es un cabildeo fuerte.
No, sin duda interesante. Porque
y qué bien propuso, aguantaron.
Y él piensa que de alguna manera dice, pues si yo lo propuso, le puedo decir. Y mira, el ministro Saldívar se ha quejado en los últimos tiempos de que en su momento... funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, comillas, lo presionaron, pongo las comillas porque él ha dicho que fueron presiones en casos tan terribles como la guardería ABC o el caso Florence Cassé, y que él pues resistió esas presiones. Pues hoy sí, por lo que vemos,
pues es eso.
Él fue susceptible a lo que le pidió el presidente y otros ministros, una ministra y un ministro no. A mí, el presidente López Obrador tiene, voy a contar aquí una anécdota que me contó alguien que la vivió en este gobierno. También una vez le habló hace un par de años a los integrantes del anterior Banco de México, es decir, todavía no estaba Victoria Rodríguez al frente del Banxico, y les dijo que bueno, que la circunstancia de la pandemia, que hacía las cosas difíciles, y les planteaba cómo encontrar un esquema de tener acceso a ciertos fondos el presidente. Así, digamos, vago, una uh-huh. propuesta genérica, y la interpretación de quien me contó esto era la siguiente, Denise. Hablaban dos idiomas completamente distintos. El presidente hablaba un idioma político, donde decía, quizá podemos encontrar una forma, ojo, no ilegal, ojo,
sí,
no
pues solamente, sí.
Por supuesto, indebida, pero del otro lado le contestaban un lenguaje técnico, un lenguaje, alguien diría cuadrado, diciendo, no, presidente, eso no se puede. Punto. Y entonces...
O sea, la pregunta es, ¿está mal? No, o sea, el presidente,
no,
es que yo lo que
no.
Sí, o sea, yo creo que aquí el tema es lo que tenemos que pedirle a los consejeros del INE, a los del INAI, a los del Banco de México, a la Suprema Corte, pues lo que les podemos pedir es que justamente defiendan puntos de vista y tengan y defiendan esa autonomía. Entonces el presidente pues les puede hablar, lo sienta, les dice yo pienso que esto es fundamental, uh-huh, y pues uh-huh. ellos dicen yo voy a votar como yo pienso que voy a votar y punto. A mí me parece que eso es lo sano, o sea, que la palabra del presidente... no pudiera ser, no sé, me parece sano. Entonces,
puede ser persuasiva, puede
claro.
abrir visiones y decir, estamos pasando en ese momento, el ejemplo que aquí estamos compartiendo del Banco de México, había la pandemia encima y una circunstancia muy apremiante, pero ayer, pues, con los integrantes del INE, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. A mí no me preocupa esa entrevista,
tampoco,
y menos como se dio, una fotografía muy...
Sí.
Creo que muy cuidada, unos mensajes muy cuidados. Creo que eso no debería a ninguna de las dos partes hacerlo sentirse comprometidos con ninguna cosa que no esté estrictamente en sus funciones, estrictamente en la ley. Y por supuesto que qué buena noticia que después de enfrentamientos violentísimos, por lo menos verbalmente hablando,
sí.
entre Lorenzo Córdoba, el INE de Lorenzo Córdoba y el presidente de la República, ya hoy se pudieron sentar y platicar. Y yo creo que lo mismo ocurre con esto que estamos señalando.
Sí. Y además creo que hay una diferencia muy importante. Si el tema es, yo te siento y te trato de convencer con argumentos, que pues evidentemente fue lo que pasó, porque si no hubiera habido un desenlace distinto, yo no le veo ningún problema. ¿Cuándo se habla de presiones ilegítimas? Pues en realidad cuando yo te empiezo a decir que tengo información sobre ti, o que podría yo, ¿sí sabes? O sea,
Sí, la presión es de otro tipo.
Con reguladores como en la CRE, a principio de su gobierno, que empezamos a ver unas cosas espantosas sobre personas que no habían cometido nada, pero que supone que su cuñado, y estoy diciendo un caso específico, el de la CRE. Entonces, el presidente sí se ha excedido, pero no confundamos esas veces que se ha excedido y lo hemos denunciado con un diálogo también de, ¿sí? Oye, les hablé y pues les expuse mi caso y no les hicieron caso.
Bueno, a ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo para hablar de lo que pasó ayer en esta reunión del presidente y el gabinete. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Salvador Camarena reportó cómo había sido la reunión ayer entre muchísimos funcionarios, por cierto, y el presidente. Nos habían dicho que iban a presentar su renuncia. La verdad es que tú averiguaste cómo fue el procedimiento y por qué en realidad no sabemos quiénes avisaron que querían competir. Porque a la salida, pues todos empezamos a reportear y decíamos, qué raro, si en la reunión levantaron la mano y dijeron, pues todos lo sabríamos. Nos estarían contando los propios asistentes. Pero es que en realidad no fue así de abierto.
No, yo creo que el presidente tiene sus modos, ¿sí? Como ya comentábamos. ¿Sí? Les sí, hizo sí. Pasar ahí unos papelitos donde tenían que escribir si se iban o si se quedaban. Si se iban, se especificaba a buscar alguna posición federal o local, porque hay 9 gubernaturas, por ejemplo, en juego en el 2024, y ya no se diga de diputaciones también locales. Y después de eso, bueno, cada quien también tenía que ahí asentar pues si se quedaba. Y si se iba, ¿cuál fecha tenía más o menos pensada? Además, el presidente fue enfático en que no pueden intervenir en el proceso interno de selección de candidato o candidato a la presidencia de la República. Le recordó lo que se dijo en el Consejo de Morena el domingo, y además les dijo que no quiere fracturas en su movimiento, que no quiere ver ningún apoyo indebido de algún colaborador a alguna corcholata para que evitar la sensación de injusticia o el riesgo de división o resentimiento. El presidente tuvo esta claridad y tiene esta insistencia, nos han dicho en veces las personas que tienen contacto con él cotidianamente, que es el mismo afuera en la mañanera que en cónclaves de este estilo. Claro, hay más detalles, hay más miga en estas cosas que son a puerta cerrada, pero sí viene consistentemente diciendo lo mismo, no quiere que participen funcionarios de su gobierno, funcionarios de otros gobiernos, gente que está en posiciones de poder por Morena en la campaña que están emprendiendo al menos cuatro directamente y otros 2 de sus aliados, 6 personas en la búsqueda de esta candidatura. Creo que es bien interesante cómo el presidente sí quiere tener ya claro quién se queda, con quién se va. Ya supimos de Rosa Isela, ya lo comentamos con Rosa Rodríguez, ya trascendió también lo de Adriana Montiel, hoy el periódico
que
es el que lo tiene en primera plana, que se queda. Esto la cancela pues también de la búsqueda de la candidatura en la Ciudad de México. Y colaboradores de Adriana Montiel, por cierto, ya se están yendo a trabajar con Claudia Sheinbaum. Te puedo pasar el dato también aquí para el auditorio de Atando Cabos.
Me parece muy bien.
Los movimientos que están ocurriendo, y el presidente también quiere y les pidió apurar todo para cerrar en diciembre. El presidente quiere tener despejada todo tipo de prioridad, salvo la electoral, y les dijo que por favor cierren todo lo posible y solamente quedarán, por supuesto, las obras emblemáticas de esta administración.
Interesante. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias por compartirnos esto. Te mando un abrazo.
Vale.
Y hablando de estos temas, Enrique, nuestro compañero Enrique Hernández nos tiene el registro de Marcelo en esta contienda, en esta encuesta. Lo hizo a las 11 de la mañana. ¿Qué nos reportas, Enrique?
Denis, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo con gusto. Fíjate que en medio de empujones, Marcelo Ebrard acudió a registrarse como el primer aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación. Esto ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y el canciller formalizó su aspiración al cargo, figura que de ganar las 5 encuestas se convertiría en el candidato presidencial de Morena, dijo Raja Subón a al mencionar que es el primero en denunciar, el primero en las encuestas y el primero en registrarse. Se comprometió a respetar el acuerdo del Consejo Nacional, así como el estatuto del partido, también a realizar una campaña austera y de respeto a sus oponentes. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Me comprometo a que en este proceso promoveré los avances y el legado de la Cuarta Transformación. Y acepto que la definición de este proceso será por el método de encuesta. Por tanto, el resultado será inapelable en términos del artículo 44, inciso S de nuestro estatuto. Expreso ante ustedes mi adhesión indeclinable a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
De esta forma, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio fe de los requisitos que entregó Marcelo Ebrard como el sobre cerrado con sus propuestas de dos empresas encuestadoras para el proceso. Delgado Carrillo reiteró que su partido y el proceso están dentro del marco de la ley y reiteró que en este proceso no se están definiendo candidaturas, solo se van a definir quién va a ser el responsable de coordinar los trabajos para la defensa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, no descartó impugnaciones. Escuchemos.
Sabemos que va a haber impugnaciones por parte de la oposición, pero estamos dentro del marco que nos permite la ley. No se están definiendo aquí candidaturas. Lo que se está definiendo es quién va a ser el responsable de coordinar los trabajos para la defensa de la Cuarta Transformación.
De esta forma inició el registro de los aspirantes y concluye el próximo 16 de junio, Denise. De las personas que se reunieron con Marcelo Ebrard fue el secretario de Seguridad Federal, Manuel Mondragón y Cabez.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias. Bueno, nos vamos y tengo en la línea telefónica a Raúl Feliz, me da mucho gusto saludarte. Por cierto, nada más decirles, hay una conferencia convocada a las 2:30 de la tarde, en un minuto, de la jefa de gobierno, todavía jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Le estaremos informando qué es lo que pasa en ese sentido, pero me voy con Raúl Feliz, que nos tiene temas hoy. Por primera vez en muchísimo tiempo, la Reserva Federal de los Estados Unidos decide no subir sus tasas de interés, y pues eso tiene impacto, consecuencias y demás. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Denise. Hace 15 meses que no, que en una reunión la Reserva Federal dejaba la tasa sin subir. En estas 15 meses, más o menos cada mes y medio, hubo reuniones. La Fed comenzó subiendo 75 básicos, luego 50 básicos, luego 25 básicos, y en esta ocasión, nada. Pero la noticia no es esa, eso era algo esperado, sino que en su comunicado y en la posterior conferencia de prensa del señor gobernador de la Reserva Federal, Powell, habló de que esto es una pausa para analizar los datos, para darle tiempo al apretón monetario que ya se hizo, a ver si es suficiente para detener la inflación y llevarla a la meta del Banco Central, y si no, entonces posiblemente habría nuevos incrementos en los próximos meses.
Oye, estoy impresionada porque pues esto ha tenido consecuencias. Me están reportando que el peso está en 17.12.
Así es, de hecho llegó a un poquito más abajo, llegó a 17.07 intradía. Wow. Sí, es muy probable que lo veamos en 17 pesos en los próximos días, Denise.
Bueno, pues eso es una, se ha valorado, o sea, digamos, en unos cuantos meses, porque sí son meses, de que estuvo casi a 20, pues es una revalorización significativa de la moneda mexicana, ¿no?
Es considerable. Además, toma en cuenta que el año pasado también fue un año que de punta a punta el peso mexicano le ganó al dólar cerca de 10%. Entonces, la apreciación acumulada pues es ya muy, muy significativa. Estamos regresando a niveles que vimos a finales del 2015, hace 7-8 años.
Raúl, ahorita lo pensaba y tengo la impresión de que nunca me había tocado ver eso en mi vida. Soy, como tú, pues de unas generaciones que lo que vivimos fueron devaluaciones. Y después, cuando el peso retomaba otros niveles, pues no era porque se revaluara, era más bien porque le quitaban ceros. No tengo el recuerdo, corrígeme, de que en nuestras vidas nos haya tocado que el peso se revaluara de esta manera.
No, no de esta, en esta magnitud, pero recordemos que nosotros vivimos en lo que se llamó un periodo de alta inflación, donde las inflaciones eran de dos dígitos cuando eran estables, 20, 17, 18, luego pues tuvimos periodos hasta de inflaciones de 100%, y pues en ese entorno donde tenemos una depreciación sostenida tan elevada, no era normal esperar una situación como.
Bueno, pues interesante, obviamente lo hemos...
Bueno, el promedio del orden de 3.5, 3.6, sí es posible. En Estados Unidos y en Europa hemos visto movimientos, y en Japón, de más menos 20, 30% en su divisa, sin que pase nada en el resto de la economía. Y eso es un poquito lo que estamos comenzando a ver en México, y habla de que tenemos un régimen de estabilidad macroeconómica que está funcionando.
Muy bien, pues interesante. Gracias, te agradezco muchísimo, Raúl, ahí el dato. Ya habíamos dado, ya lo habíamos platicado contigo, de que la inflación tanto en Estados Unidos como en México estaba dando ya pues una serie de, digamos, de datos consistentes a la baja, y la Reserva Federal toma esta decisión. Pues ya veremos qué implicaciones tiene esto y si se sostiene durante un tiempo, si la baja va de la inflación se va consolidando, en fin, todo lo que hemos platicado contigo. Te agradezco muchísimo. Raúl, te mando un abrazo.
Buenas tardes, Denise.
Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos, le tenemos más información. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas. Pues ayer impresionante, la verdad, el show, porque fue muy impactante. Un expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó, bueno, rodeado de un servicio de seguridad impresionante, lo metieron, lo declaran, bueno, él se declara inocente de 37 cargos por el caso de documentos clasificados, vimos las cajas en el baño, en no sé dónde, el presidente presumiendo que tiene documentos clasificados, las grandes cadenas ponían under arrest, bajo arresto, total, le leyeron los cargos, le hicieron ahí firmar una serie de documentos y demás. Lo cierto es que después el señor salió, se fue a un café, al Café Versalles con cubanos, y de ahí se fue a eventos políticos a otras partes. Sigue siendo el candidato pues con más apoyo dentro del Partido Republicano y de las bases republicanas. En todo caso, pues mucho ruido y pocas nueces es lo que te iba a decir. Jorge Ramos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Jorge Ramos, amigo de nosotros allá en Miami, ¿cómo lo viste?
Esto no es normal, Denise. Realmente lo que estamos viendo con Donald Trump no es normal. No es normal ver a un expresidente acusado de abusar sexualmente de una mujer, como lo encontró un jurado. No es normal a un expresidente acusado de falsificar documentos para ocultar una supuesta relación con una actriz que él niega. No es normal que un expresidente en estos momentos sea acusado de retener en su propia casa, en los baños de su propia casa, información nuclear e información militar. Y no es normal las investigaciones que están siguiéndose en contra de él por incitar supuestamente un levantamiento social en los Estados Unidos. Y todo esto, lo que es más increíble, es que a cualquier otro político en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, claro, lo hubiera destruido. Aquí, al contrario.
Es que lo que no es normal es que todo eso no tenga efecto sobre su popularidad.
Al contrario, es que eso es lo extraño. A cualquiera lo hubiera destruido en México, en América Latina, en Asia, en África, pero en los Estados Unidos, Donald Trump, mientras más lo atacan, Denise, estoy viendo las encuestas, más sigue subiendo. Entonces, cuando hay tantos candidatos, por lo menos 13 del Partido Republicano que buscan la Casa Blanca, él con que tenga un 20 o 30% de popularidad es más que suficiente para ganar la nominación. Y eso es lo que es realmente increíble. Lo otro que apuntaría es que el país está dividido. Y así, mientras tú y yo hablamos de estas acusaciones muy, muy serias, el resto del país, la mitad de los Estados Unidos, sigue pensando que él tiene razón, que es una persecución política, que es una cacería de brujas y que es una interferencia electoral. Entonces,
¿la mitad?
Si quieren los datos,
te haría la pregunta, ¿la mitad todavía sigue teniendo a la mitad de Estados Unidos? Porque cuando ganó, iban a ser 8 años de su triunfo, cuando gana, uno de los argumentos era las últimas posibilidades de un, digamos, de un triunfo así, incluso hasta por la composición demográfica de los Estados Unidos, por el peso de las minorías, por toda una serie de cosas. De verdad, el día de hoy, todavía una persona como Donald Trump, entiendo que pueda ganar la nominación porque hay una cosa de identidad más que de otras cosas entre una base de los del Partido Republicano y un personaje como Trump. Ellos se sienten identificados en su identidad, en ser blancos, en muchas cosas, más allá de lo que el señor haga o deje de hacer. Mi pregunta es, ¿a nivel de toda la sociedad de Estados Unidos todavía lo planteas en 50-50?
No, me refiero particularmente adentro del Partido Republicano. La mitad, más de la mitad de la gente que es del Partido Republicano, que estamos hablando de millones en los Estados Unidos, siguen creyendo la gran mentira de Trump, que es decir que él ganó la pasada elección presidencial y que hubo un fraude. Y que más de la mitad del Partido Republicano siga pensando eso, que millones de estadounidenses piensen eso, es realmente increíble en esta era digital. Pero en eso estamos, son dos visiones del mundo totalmente distintas. Son dos Estados Unidos. Y el cliché de decir que son los Estados Unidos es más claro que nunca. Pero Trump sigue avanzando, sigue batallando en contra de todo el Partido Demócrata, en contra de todas las acusaciones, y hasta el momento pudiera volver a ganar las elecciones en 2024. Hay varias encuestas que lo ponen por arriba de Joe Biden.
Bueno, pues sí es muy impresionante, la verdad, y entiendo, me gusta cómo lo planteaste, no es normal, el tema es, no. Desde que Trump ganó, la primera vez te diría si es normal. Ahora hemos visto, por ejemplo, cada vez más información acerca de cómo fue que también en el Brexit votaron los ingleses, cómo se manipuló la información, cómo les manipularon la información que recibían, en fin, muchísimas cosas. El no es normal creo que tiene ya mucho tiempo y lo que sí tenemos que decir es que perdura, que resiste ante cosas cada vez más y más y más grotescas. A mí las cajas de documentos ultra clasificados en el baño, pues me pareció algo increíble. Y parece que en un país ultra patriota como es Estados Unidos y nacionalista, ¿no les preocupó?
No, y Estados Unidos está yendo cada vez más hacia los extremos. Y si los estadounidenses deciden en noviembre del 2024 que quieren a esa persona, no va a haber engaños. Sabemos exactamente que es un gran mentiroso, sabemos que ha violado la ley en muchas ocasiones, sabemos que ha hecho comentarios terriblemente racistas en contra de nosotros, los latinos y los mexicanos. Así que si lo escogen, no sería culpa nada más de Donald Trump, sino de todo un país que ha aceptado sus mentiras.
Te agradezco, Jorge. Te mando un abrazo. Qué gusto saludarte.
Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Gracias.
Bueno, nos vamos con otras cosas, por favor.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy bien. Pues sigo sorprendido con esta gran novela de Gabriela Jáuregui, Feral en sexto piso. Me parece un libro fundamental en el sentido de cómo tratar la violencia. Creo que durante muchos años aquí, incluso en el programa, nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿Se debe hablar de los feminicidios, de los genocidios en específico, de la violencia con una literatura violenta o cómo se debe hacer? Y creo que aquí Gabriela Jáuregui en Feral habla de un grupo de amigas de una forma muy feminista, con una gran amistad entre ellas, donde tienen desde relaciones sexuales al mismo tiempo, donde me parece se apropian de la Ciudad de México con un lenguaje muy feminista, pero también con un grado de poética muy importante, una especie de epifanías, un despertar en donde la historia de México, la historia de la ciudad, de México en específico se la apropian, y este grupo de amigas entrañables sufre la desaparición de una de ellas y que la asesinen a una de estas amigas. Habla de la impotencia que se siente sin duda en ese momento, de la violencia que deja completamente desahuciada a una sociedad, a unas amigas. Y creo que lo que hace aquí Jáuregui es hablar de estas dos cosas, es decir, de la violencia, pero también de la amistad, y que te reconcilies de alguna forma con el mundo, o al menos eso me pasó a mí mientras leí este libro. Me parece que logra todo desde el grado poético del libro, desde el lado de denuncia del libro, pero sobre todo también lo que debe ser una novela, de la profundidad de los personajes, ¿no?, que se vuelven entrañables para ti, así que, o para mí se volvieron, así que celebro mucho esta novela Feral de Gabriela Jáuregui, porque creo que una de las grandes preguntas es cómo narrar la violencia, y creo que ella lo responde desde esta novela, que es mediante la amistad, mediante el odio, mediante el amor, el sexo, es decir, todo lo que funciona y sigue sucediendo durante la vida, aunque estemos en una especie de apocalipsis por la cantidad de feminicidios que vive este país a diario.
Bueno, pues suena intenso y no tuve oportunidad esta semana de revisarla, pero me propongo hacerlo de aquí al próximo miércoles, y ya se me habrá juntado con lo que nos vas a proponer.
Soy fan de este gran escritor inglés, Adam Thirlwell. Esta es su más reciente novela, ya tiene unos años, es del 2017 en español, en Anagrama. Y soy fan de Adam Thirlwell, no solo yo, sino además Milan Kundera. Es un escritor muy importante, muy joven además.
Fíjate, no lo conozco, ¿qué edad tiene?
Él debutó a los 30 años, él nació en el 78, pero tiene unos 12 años siendo una persona muy importante. Debuta con una novela que se llama Política, Politics en inglés. Él es muy, muy británico. Es decir, la fuerza de Adam Thirlwell estriba en la ironía. No sé si recuerdas las obras de Milan Kundera, que mezclan mucho contar una historia, pero reflexionar sobre esa historia. Sí, ¿qué quiere decir el amor? ¿Qué quiere decir las relaciones sexuales, la amistad? Siempre esta forma de autoanalizarte a ti mismo. Y fíjate que estaba leyendo algo muy importante y pensé mucho en Thirlwell, en la ironía, que es la contraparte de la metáfora, ¿no? Si digamos la metáfora más importante del poema más bello en español es polvo será más polvo enamorado de Quevedo, en donde vuelve a la tierra amor. Creo que la ironía hace lo contrario, ¿no? En donde a partir de este tono desencajas el mundo y puedes ver cómo es entramado de las tuercas y los cables. Por ejemplo, una cosa que sucede en Estridente y Dulce de Adam Thirlwell es que de repente son unas parejas londinenses aburridas de su vida, y como ya no saben muy bien qué hacer, dicen, oigan, ¿y si hacemos una orgía? Y dicen, bueno, hagamos una orgía porque es lo que se nos antoja, pero es una orgía bastante desencantada porque uno se imaginaría que
bueno, decidida desde la cabeza y por falta de ganas de hacer algo, pues sí me imagino que puede ser bastante desencantada.
Exacto, creo que es eso lo que hace Thirlwell en Estridente y Dulce, en Políticas y en La huida, que son sus tres novelas, que es que todo funciona con la cabeza, y creo que ahí se acaba en muchos sentidos un rasgo humano, ¿no? Porque tenemos esta paradoja los seres humanos, que somos inteligentes, pero muchas veces lo que nos hace feliz pues son nuestras pasiones, y aquí estas personas un poco desconectadas de sus pasiones, entre que dicen, ¿quieres volver? Pues no sé, a ti se te antoja que volvamos, pues no sé, tendrías que dejar a esa otra persona, pero es que no me interesa esa otra persona, pero te interesa volver, pues más o menos, tampoco es que me vuelva loco. Entonces es este spleen de la vida, este desencanto, que es precisamente muy divertido, pero además tiene esta gran profundidad de analizar una sociedad, que es muy británica. Por cierto, el recién fallecido Martin Amis lo hacía muy bien. Adam Thirlwell lo hace más a lo Milan Kundera, más reflexivo, y que siempre tiene un guiño de que está bromeando, ¿no? Aunque está bromeando, hablando totalmente en serio. Entonces, eso sucede en Estridente y Dulce de Adam Thirlwell, del que te digo, yo soy completamente fan. Además, tuve la oportunidad de entrevistarlo, de traducirlo. Entonces, creo que es un libro muy interesante, además para ahorita los días calurosos, se antoja una lectura relajada e inteligente.
Pues muy bien, sí, la verdad es que sí, claro que debajo de una hamaca o con un, yo qué sé, por lo menos con un poquito de aire, sí se antoja. Pero bueno, gracias Adán, y seguimos platicando de libros. Me voy directamente con David Feitelson. David, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?
Hola Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya mañana platicaremos del juego México-Estados Unidos, que es lo que atrapa en este momento la atención. El América ha anunciado que después de 23 días, mañana o pasado mañana más tardar, va a anunciar entrenador.
se habla de candidatos argentinos, entre ellos el Chacho Coudet, aquel que dirigió en el en España, dirigió al ¿quién dirigió en España? Al Celta de Vigo, dirigió en México a los Xolos, viene a dirigir Atlético Mineiro, podría ser una opción. El que me llama la atención mucho es Greg Berhalter, que acaba de ser separado de la selección de Estados Unidos en medio de un escándalo por ahí donde se le había encontrado un antecedente de violencia doméstica que salió durante el Mundial en toda una telenovela que tuvo con Reina y el papá de Reina. En fin, veremos si finalmente también se inclinan por Berhalter. Y el tema principal en Europa, como no hay fútbol, es pues ya...
Como cada verano, Mbappé. Pero ya es hasta aburrido. Mbappé. ¿Cuántos años lleva siendo Mbappé? ¿No?
Sí. Bueno, pero también es evidente que el Madrid quiere Mbappé. Y yo no sé qué tanto Mbappé quiera al Madrid. Lo que sí me queda claro es que los cataríes que están atrás del PSG parecen no dispuestos a venderle al Real Madrid. Ahora se habla de que podrían vender a Mbappé antes de que Mbappé quede libre, vendérselo al Manchester United. El Manchester United va a ser, en cualquier momento va a cerrarse la operación de Nice. Mira. Los hermanos Glazer de Estados Unidos se lo venden al Banco Musulmán de Irak. Así que el Manchester United pasará a poder también, Banco Musulmán de Qatar. El Manchester United también pasará a manos de los cataríes. Así que se puede de alguna manera hablar de que ahí iría a recular Mbappé. Pero bueno, son rumores nada más. Lo único cierto es que hoy llega Bellingham, un jugador inglés, muy buen jugador del Borussia Dortmund, 19 años, mediocampista, selección inglesa.
¿A dónde?
Llega por 100 millones de euros al Real Madrid.
¡Wow! 100 millones de euros. ¡Wow!
Bueno, tiene 19 años, estás comprando futuro, ¿no?
Pues sí, ¡wow! Pues gracias, David, ya platicaremos de otras cosas. Gracias, buena tarde.
Saludos, gracias.
Gracias. Rápidamente, Fernando Santillanes, ahora sí que sin musiquita, como dice Toño. Pero Fernando, tienes algo importante sobre la inteligencia artificial.
Muy rápido, Denise, el Parlamento Europeo aprobó un proyecto para regular el uso de inteligencia artificial en la Unión Europea. Fue aprobado, todavía se tiene que discutir, pero básicamente agrega condiciones para que se cumpla con clasificaciones de riesgo, como dañar la salud, la seguridad, los derechos fundamentales. Algo importante es que no va a permitir que estos sistemas de vigilancia biométrica en tiempo real utilicen inteligencia artificial por la cuestión de datos personales, y que sistemas como ChatGPT pues se tengan muy claro que se está haciendo una imagen, un texto o algo con ellos para que se sepa que no está haciendo un humano. Esto se está negociando todavía, se tendrá que...
Pero interesante que le hayan entrado. A ver, empezamos a platicar de esto a raíz del artículo en primera plana del Financial Times, que debe ser de unos 3 meses, no sé, pero bien, o sea, bien por el Parlamento Europeo, le está entrando.
Le está entrando, mientras que la ONU, también Antonio Guterres, hace 2 días dijo que se tiene que crear un organismo mundial para regular la inteligencia artificial. Es decir, esto
no,
es una
pero parte nada más lo dijo. Europeo. El tema aquí es que en el Parlamento Europeo ya hay un proyecto, entonces ya se va a discutir. Y siento que Estados Unidos en esas cosas siempre muy tarde, muy tarde.
Sí, van tarde, entonces la Unión Europea siempre más preocupada justamente por cuestión de datos privados
y de la privacidad.
Así es, Denise. Vamos a ver cómo se desarrolla.
Gracias, muchísimas gracias.
Bye bye.
Nos vamos a despedir, Oli, no tenemos nada de última hora, ¿verdad?
Pues el tiempo.
El tiempo, tienes razón, sí. 20 segundos, 20 gracias, Oli. Bueno, nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Mañana pues estaremos con ustedes de regreso, por supuesto, aquí a la 1. Pásela muy bien, quédese en Grupo Fórmula, de regreso mañana. Hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.